Río de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
A través de las ondas radiales. El ojo de la mosca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a El Ojo de la Mosca. Hoy, jueves 19 de noviembre de 2020. Como siempre, Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez, quien nos asiste en la producción, aunque hoy no la tendremos a los micrófonos, y un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede con nosotros en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión y comparta este ejercicio de diálogo con los hacedores del arte, la ciencia y la cultura de nuestro estado y, por supuesto, de algún modo también de nuestro país. Y estos son nuestros avances para esta tarde. Conversaremos con Arturo Cian Vidal, director de Comedy Studio, quien nos hablará del curso El Poder del Lenguaje Corporal en el Aula. Descubre lo que tus alumnos piensan. Este tema importantísimo en términos de la educación, tanto presencial como virtual. Y bueno, estaremos conversando con él acerca de este asunto. Le tendremos los detalles sobre la reapertura de la zona arqueológica de Xochicalco en Morelos. Alex Zabaleta, artista originario de Cuautla, nos hablará de la presentación de su documental Una Ventana a tu Recuerdo en el Festival Smart Films México 2020. Conversaremos también con Ginés Cruz, director de la obra Volver a Fuente Ovejuna, un viaje por la recuperación de la memoria y el sentido de la justicia, en nuestro enlace con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y en nuestras propuestas musicales, Chilo Morán y Juan García Esquivel. Recuerde que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec a través de las frecuencias emitidas desde Cuernavaca en el 102.9, desde Jojutla en el 100.5, desde Yautepec a través del 90.9, estas en FM, mientras que en AM transmitimos desde la heroica Cuautla a través del 1390. Nuestros teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202 para que usted se comunique con nosotros aquí a cabina y comparta su opinión. En Facebook puede ubicarnos como Instituto Morelense de Radio y Televisión y también como El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @RadioMorelos y radio-morelos y @IMRYTV-Morelos. En esas redes sociales, ya lo sabe, puede seguir nuestras publicaciones y, por supuesto, las transmisiones que vamos haciendo en vivo. Aquí tiene nuestras efemérides culturales. Hoy, curioso día, Día Mundial de la Filosofía. Esta disciplina para muchos olvidada, para muchos solamente asociada a la vieja Alemania del siglo XIX o a la antigua Grecia, como si hoy esto ya no existiera, fuera parte de la historia. Pues no es así. La filosofía es el estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer y del comportamiento correcto e incorrecto, suele decirse. Proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría. Es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida. Mire usted, la filosofía incluso puede decirse que lo es, por donde le busquemos, madre de todas las ciencias. Cualquiera que usted mencione hoy día, naturales, sociales e incluso de múltiples disciplinas artísticas, todo viene desde este ser amigo de la sabiduría, desde esta conducta que ya desde los presocráticos como Leucipo, Demócrito, más tarde con Sócrates, Platón y Aristóteles, y bueno, de ahí hasta nuestros días con Byung-Chul Han, con gente como Slavoj Žižek o algunos otros por el estilo, se continúa como un ejercicio cotidiano. Y aunque la UNESCO comenzó a celebrar este día a partir de 2002, no fue hasta el año 2005 que declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre. La edición 2020 desea resaltar la importancia de la filosofía en los diferentes contextos regionales para obtener contribuciones a los debates mundiales en torno a los desafíos contemporáneos que pueden apoyar las transformaciones de nuestro planeta, de acuerdo con esta ambiciosa agenda que usted conoce de la ONU. El propósito de este enfoque es favorecer las dinámicas regionales que estimulan la colaboración mundial para responder a los desafíos importantes. Por ejemplo, la migración, la radicalización política, los cambios del medio ambiente o la inteligencia artificial. Habría que agregar esta de salud que nos está aquejando hoy día. Y con respecto a estos acontecimientos que marcan el ritmo de nuestros días, de nuestra historia, le comento que en 1711, un día como hoy, nace el científico y escritor ruso Mijaíl Vasilievich Lomonósov, quien hace importantes aportaciones en ciencia, literatura y educación al fundar la primera universidad en su país. En 1910 es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz para secundar el llamado de Madero a la insurrección. Y en 1912 nace el biólogo de origen rumano George Emil Palat, pionero de la aplicación del microscopio electrónico en biología y premio Nobel de Medicina y Fisiología 1974 por sus investigaciones en torno a la célula.
Personaje del día.
Jacinto Octavio Picón fue un escritor, pintor, crítico de arte y periodista, que nació el 8 de septiembre de 1852 en la ciudad de Madrid. Al ser hijo de un magistrado de la Audiencia de Madrid, logró estudiar derecho en su ciudad natal. Obtuvo un doctorado y logró posicionarse en un escaño como diputado en Madrid. Fue un apasionado de la lectura y escritura. Se desempeñó como corresponsal literario en El Imparcial, medio en el que publicaba crónicas. Su carrera literaria inició con Lázaro, casi una novela. Fue su primera narración extensa que trataba la crisis de un joven sacerdote. Otras de sus obras fueron La hijastra del amor, Juan Vulgar, El enemigo, La honrada, Juanita Tenorio y Sacramento. En el año 1900 ingresó a la Real Academia Española. De igual forma, ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde pronunció un discurso en torno a la escasez del desnudo en el arte español. No era la realidad de un hombre, sino la realidad del amor, la que aparecía posible y esplendorosa ante sus ojos.
Recomendaciones artísticas y culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBAL.
Y mire usted, a partir del 19 de noviembre, el día de hoy, y hasta el 20 de diciembre, estará en temporada de jueves a domingo a las 17 horas en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque, Volver a Fuente Ovejuna, un viaje por la recuperación de la memoria y el sentido de la justicia. Para hablar sobre este importante montaje, sobre esta puesta en escena, hablaremos con Ginés Cruz, quien es director de la obra. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien, pues cuéntanos cómo es este trabajo, preparar una obra que habla sobre alguien tan importante como es Fray Félix López de Vega y Carpio y toda esta circunstancia del siglo de oro español. Bueno, además de esta tremenda personalidad que se cargaba el genio y, bueno, cómo conjugar los talentos de tus actores, de tus actrices, para dar lugar a este mensaje interesante que tiene mucho que ver con Fuente Ovejuna, que tiene mucho que ver además con el contexto histórico de este autor.
Claro, pues Volver a Fuente Ovejuna, justo estrenamos hoy a las 5 de la tarde en el Teatro del Granero, y pues es un texto que escribió la dramaturga Mariana Arta Sánchez, quien es becaria del Fonca, y pues la obra justamente intenta capturar un momento en la vida de Lope de Vega que realmente no existió. Nosotros nos estamos dando una licencia poética ahí muy interesante, que es un momento en que Elena Osorio, que es el primer gran amor de Lope de Vega, intenta robarle la obra, su obra, Puente Ovejuna, que está mientras él la está escribiendo. Entonces, esto lo hace para saldar una deuda con un empresario teatral que le pide la obra, porque, pues, como bien lo dices, Lope de Vega en este momento, y todavía lo es, era el pop star del momento, ¿no? El gran escritor del momento, que todo mundo quería montar, lo que todo mundo quería montar sus obras. Entonces, pues el reparto está conformado por dos actrices, que son Emma Diff y Gabriela Betancourt, y ellas dos, Emma Diff encarna a Lope de Vega y Gabriela Betancourt encarna a Elena Osorio, que es este gran amor de Lope. Y mientras la obra inicia justo con este intento de robo, pero después se va transformando justo en esto que es un juego acerca de la memoria, de recordar a todos esos tiranos que alguna vez intentaron hacerle daño al pueblo y que de alguna manera pues el pueblo se levantó para defenderse, ¿no? En este caso el pueblo de Puente Ovejuna, que no fueron exactamente los hombres quienes se levantaron, sino las mujeres, y eso es el lado como interesante de la historia de la obra de Lope, ¿no? De Puente Ovejuna y de este momento histórico. De ahí el recobrar la memoria a través del teatro.
Y bueno, finalmente hay un juego de metáforas muy interesante allí. Este recuperar la memoria a través del teatro es algo que va desarrollando el propio Lope dentro de lo que será la obra, pero es algo también que el teatro tiene, entre otras, como misión propia, el analizar nuestra realidad, el enfrentarnos con ella para que la entendamos, para que podamos superarla. Y bueno, este trabajo no está exento de humor y sin embargo tiene la mira puesta muy lejos en términos de dar un mensaje a la sociedad.
La obra está llena de humor, tiene un lado también muy filosófico, justamente los personajes, como son personajes que viven el teatro, el personaje de Elena Osorio en la historia real, también era una actriz. Entonces, ese hecho de redescubrir en el teatro como un lugar en el que recordamos los hechos del pasado para crear un mejor futuro o un mejor presente, que es la gran utopía, ¿no?, del arte, se está debatiendo todo el tiempo en la obra, si es cierto, si no es cierto, si de veras el teatro hace eso, si no lo hace. Entonces, en efecto, a través del humor, pero también a partir de la parte dolorosa, podemos ir contando esta historia con este gran reparto, este par de actrices que tenemos, ¿no?, y que viven la escena, y que creo que es la parte fundamental del montaje, el deleite que el público va a recibir al ver el trabajo de ellas dos transformándose en muchos pintores.
Y bueno, es todo un reto para dos actrices, esta, ¿cómo se puede decir?, recreación de toda una época, de toda una serie de conceptos que giran alrededor de un personaje como Lope de Vega, que es como la suma del gran ingenio español de la época, y hasta nuestros días pues existe todavía esa frase de está de Lope, ¿no?, cuando se refieren a algo muy bien hecho, y por lo tanto además a todas las leyendas que se entretejen alrededor de él, no solo como este súper radiante escritor estrella de la época, que sino a todas estas cosas que están alrededor de él, sus querellas con Miguel de Cervantes, con los poetas culteranistas, con el propio este autor nuestro, de este caballero indiano, Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, a quien él apodaba el poeta rana, ¿no? Estamos hablando de un personaje muy rico, muy sustancial, que pues al ser interpretado requiere sí de un gran estudio, de un gran esfuerzo y de mucha, mucha proyección. ¿Cómo has trabajado esta parte de la dirección con tu elenco?
Sí, justamente como toda esta parte mítica del personaje está ahí cargada, y hay muchas cosas que se saben y hay muchas que no se saben, y hay muchas cosas que se inventan del autor. Pues hemos estado trabajando justamente en esta parte biográfica, aunque realmente la obra no intenta ser un retrato biográfico, literalmente, ¿no? Obviamente retoma a la figura, se intenta recrear y se juega con estos lados que tú mencionas, justamente esta querella con Cervantes, pero en realidad el centro de la historia es Elena Osorio, ¿no? Es justamente la parte femenina la que es poderosa en la historia. Es esa la razón por la que son dos mujeres quienes interpretan la obra, ¿no? Elena Osorio, digamos, la historia que tuvo con Lope fue bastante, terminaron bastante mal, ¿no? Y entonces Lope escribió varios libelos, es decir, textos a manera de invectiva para denostar a Elena y a su familia, ya que habían terminado, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues hubo una gran separación, incluso desterraron a Lope durante un tiempo, y pues esa es como la parte que nosotros retomamos para hacer una ficción dentro de la ficción que ya es Lope de Vega, ¿no? Entonces, ese es el juego, no intentamos hacer un retrato como tal, biográfico, ni nada, más bien es un juego con esta figura mítica, y sobre todo con esta parte femenina, ¿no? Con esta parte femenina que justamente Lope de Vega toca muy bien en Fuente Vecuna, ¿no? A través del personaje de Laurencia, que es la que levanta al pueblo en armas contra el comendador Fernán, ¿no?
Siendo además las mujeres las primeras en levantarse, ¿no?
Uh-huh, exactamente, ese creo que es el centro de la historia, y es el centro también de por qué conecta con el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Con el tiempo en que justamente los derechos de las mujeres, los derechos y todo esta lucha feminista está ahí de fondo en nuestra historia actual, y que creo que se debe de volver a tocar, y que Lope de Vega en 1600 ya lo hacía, ¿no? Ya empezaba a tocar esos temas. Entonces, pues eso hace que los clásicos sean algo actual, ¿no? O sea, hacen que los temas actuales tengan todavía un eco en ese pasado.
Muy bien, Ginés, muchísimas gracias por darnos este tiempo, por compartir con nosotros esta visión tuya acerca del teatro, acerca de tu trabajo como director y acerca del talento de tus actrices. Recordamos a nuestro público, temporada del 19 de noviembre, hoy mismo, hasta el 20 de diciembre, de jueves a domingo a las 17 horas en el Teatro El Granero, Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque. ¿Algo más que agregar?
Sí, hay grandes descuentos, justamente hoy jueves el boleto está en solo 30 pesos, y los viernes también los boletos están en 45, entonces pues aprovechen esas promociones, aparte de que se toman todos los protocolos sanitarios, el teatro no se llena, justamente solamente se ocupa un 33% del teatro para mantener la sana distancia, entonces para que el público vaya seguro de que va a tener estos cuidados sanitarios, ¿no?
Perfecto, pues muchísimas gracias, que estés muy bien y mucho, mucho éxito.
Estás muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Expresiones del arte.
Interpreta.
interpreta la música popular del siglo XX,
así como la de los jóvenes compositores mexicanos.
El grupo Solistas de Ensamble de Limba fue fundado en 1984 por el maestro Rufino Montero y tiene como propósito desarrollar una actividad musical que abarca las principales etapas de la música vocal, enfocándose en el repertorio de oratorio y ópera de cámara.
Se ha distinguido ampliamente tanto por sus interpretaciones de música antigua como de música contemporánea.
Fue la primera agrupación que se dio a la tarea de difundir la música virreinal mexicana y latinoamericana de los siglos XVI al XVIII, así como música romántica de los compositores mexicanos del siglo XIX.
Disfruta las presentaciones de Solistas de Ensamble de Limba y vive una gran experiencia musical. Expresiones del arte.
Y con este asunto de la pandemia, oiga, uno de los sectores que han sido más golpeados en cierto sentido ha sido el de los maestros, el de los docentes. Póngale usted el nivel que quiera, desde nivel primaria hasta universitario. Los maestros han debido enfrentar este semestre una vorágine de capacitaciones, sobre todo si dan clases en diferentes escuelas, porque cada escuela le ha dado por manejar su plataforma y de pronto tienen cursos de capacitación para Teams, para Zoom, tienen grupos de capacitación para StreamYard, para Meet, para Classroom, etcétera, y de pronto todo esto llega a ser muy pesado e incluso en algún momento muy confuso, y se han quedado sin vacaciones en el verano. Lo que no se ha trabajado mucho con ellos es este tema del lenguaje corporal, el poder que tiene en la labor docente dentro del aula y por supuesto también delante de las pantallas. Vamos a conversar para ello con Arturo Cian Vidal, que es director de Comedy Studio y que están ofertando pronto, próximamente, lo que es este taller, este curso sobre poder del lenguaje corporal en el aula. Adelante, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos, ¿de qué va este curso? ¿Cómo se va a desarrollar? Y si es cierto esto que estamos pensando, que puede apoyar a los profesores tanto en lo que es su desenvolvimiento personal dentro del aula, en clases presenciales, como a través de las pantallas.
Sí, claro que sí. Mira, el curso se llama El Poder del Lenguaje Corporal en el Aula. Muy dedicado a los profesores, muy dedicado a lo que ellos pueden realizar con sus clases cuando conocen la significación de sus movimientos, de la postura, de los gestos. Entonces, hay dos objetivos en este curso. Uno es que aprendamos a conocer los profesores nuestros movimientos, a comunicarnos con el cuerpo, que es muy importante, Juan Pablo, porque yo puedo decir muchas cosas a través de lo verbal, pero lo verbal se expresa a través de la razón, a través de la mente. Entonces, yo puedo mentir, yo puedo decir lo que sea a través del habla y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo se expresa libremente, naturalmente. Es imposible, salvo que estés entrenado, que lo puedas controlar. ¿Y qué pasa? Yo puedo decir algo, pero el cuerpo me va a delatar. El cuerpo dice cosas y nosotros los seres humanos pues somos instintivos, ¿no? Tal vez no sabemos leer el lenguaje corporal, pero sí intuimos que algo mal está pasando ahí. Híjole, no le creo a la maestra, como que no me cae muy bien, siento que me está diciendo puras fantasías, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas, uno de los objetivos es que nosotros aprendamos esa significación para que podamos comunicarnos claramente, efectivamente, y que nuestros alumnos aprendan mejor. Y el otro gran objetivo, Juan Pablo, es aprender a leer a nuestros alumnos, aprender a interpretar sus pensamientos a través de su lenguaje corporal para saber si ya se aburrieron, si ya no nos quieren escuchar, si tienen pensamientos negativos hacia nosotros y hacia nuestra clase, si están interesados, si están analizando, si les gusta lo que estamos diciendo. Y eso es muy importante, yo creo que es parte de la labor docente, porque ¿qué nos va a permitir el interpretar a nuestros alumnos? El cambiar las cosas, Juan Pablo. Si yo veo que están aburridos, si yo veo que están haciendo gestos de aburrimiento, que no me lo van a decir en cuestión verbal, pues yo puedo cambiar la jugada ahí mismo, puedo cambiar el tema, puedo hacer un espacio, puedo hacer un juego, puedo hacer muchas cosas, ahí ya entran las herramientas que el docente tenga, pero lo importante es darnos cuenta. Y por supuesto que sirve tanto presencial como en Zoom, porque en este curso vemos tanto el lenguaje corporal en todo el cuerpo, y también detallamos cosas del rostro, de los ojos, de las cejas, los microgestos de las pestañas, la boca, las orejas, muchísimas cosas que nos van a servir. De verdad, les va a dar mucho valor a los maestros.
Oye, ¿podrías adelantarnos algo de los temas que forman parte del contenido de este curso?
Claro que sí, mira, primero vamos, por supuesto, el lenguaje corporal desde su sentido negativo, es decir, cuando nos están mandando mensajes negativos y también cuando nos están mandando mensajes positivos. Una de las cosas que vamos a detallar es, insisto, el rostro. El rostro nos dice muchísimas cosas y es lo primero que vemos. En el rostro podemos detectar fantasías, podemos detectar mentiras, podemos detectar el aburrimiento de nuestros alumnos, podemos detectar cuando ya se quieren ir a otro lado, ¿no? Podemos detectar cuando la mirada es positiva o negativa, cuando están analizando las cosas, cuando están interesados. Es decir, por ejemplo, cuando alguien está interesado en algo, se le dilatan las pupilas. Esto es muy conocido, es una de las cosas más sencillas, casi es de dominio público, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que detectar estos movimientos, estos gestos, para saber qué es lo que está pasando. Otra de las cosas, por ejemplo, cuando nos tocamos la boca, ¿no? Cuando nos tocamos la boca es una posible fantasía, una posible mentira. Por supuesto, lo primero que enseñamos acá en este curso es que tenemos que leer un conjunto de gestos, de movimientos, y no solo uno. Un movimiento, un gesto, nos da un indicio de lo que puede estar pasando. Pero sí tenemos que estar leyendo todo el cuerpo para que estemos mucho más seguros de lo que puede estar pasando ahí. Finalmente, solo es una interpretación a través de este del lenguaje corporal, que bueno, es un tema muy estudiado por sociólogos, por antropólogos, sobre todo por sociólogos, que se utiliza en ventas, que se utiliza en mercadotecnia, que se utiliza, por supuesto, cuando eres conferencista. Entonces, ¿por qué no utilizarlo a propósito, ¿no?, con ciertos objetivos en la docencia? Porque finalmente, Juan Pablo, pues lo estás utilizando, ¿no? Finalmente te expresas con el cuerpo, pero muchas veces nos expresamos de una manera incorrecta. Entonces, todas esas cosas vamos a ver, ¿no?
Correcto. Oye, ¿dónde puede la gente que esté interesada en este curso obtener mayores informes e incluso matricularse si hace falta?
Claro que sí, mira, el curso es muy económico, pensando en solidaridad, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo. Les voy a dar un número, que es el número del WhatsApp de Comedy Studio, es 777-336-0328, 777-336-0328. El curso ya es el sábado, este sábado 21, de 10 de la mañana a 1 de la tarde vía Zoom. Nosotros les mandamos la invitación. También pueden ingresar a la página, que es www.comedystudio.com.mx. Ahí pueden pedir información. Incluso este mismo curso va a estar en videocurso después, por si se pierden este curso pues semipresencial, virtual. También va a estar en videocurso para que lo puedan adquirir a través de PayPal, a través de tarjeta de crédito o de débito, más adelante. Y pues bueno, también invitar a la gente a que se meta a la página, a que vea los cursos que tenemos ahí. Tenemos también uno muy bueno para docentes que se llama La Comedia como Estrategia Pedagógica. Entonces, pues va muy de la mano. Pero con este curso seguramente les va a fascinar y sobre todo les va a dar mucho valor para mejorar las clases, Juan Pablo. Tú que eres maestro me entenderás perfectamente.
Sí, así es. Es un trabajo importante y que además, como decíamos hace rato, cobra relevancia en este contexto nuestro en el que hay mucho desgaste, sobre todo delante de las pantallas. Este cambio un poco de lenguaje a las plataformas, el constante aprendizaje y, por supuesto, cuando sobre todo los profesores se enfrentan como alumnos a generaciones que les llevan muchas ventajas en el manejo de este tipo de plataformas. Así es que es importante estar preparado y es importante aprender a relajarse, aprender a controlar todo esto para poder ofrecer un mejor servicio a quienes estamos dando clase.
Sí, exacto, y sobre todo que empiecen a lanzar energía positiva. Cuando uno sabe manejar el cuerpo, lanza esta energía positiva e incluso nos ayuda mucho a nuestra imagen pública. Por supuesto, mientras nuestros mensajes sean más claros, nuestros alumnos nos van a creer. Finalmente, nuestra labor es convencer, es persuadir, es tener la confianza de los alumnos, ganarnos la confianza de los alumnos para poder guiarlos. Y esto nos va a ayudar muchísimo.
Correcto. Arturo, pues muchísimas gracias por tomar la llamada, por compartir con nuestros radioescuchas todo este material.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Cuídate mucho, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos ya a nuestra primera propuesta musical. Vamos con Chilo Morán, quien es uno de los constructores de la cultura jazzística contemporánea, pionero del movimiento jazzístico en México, un artista completo, con una enorme capacidad de improvisar, pero más allá de las palabras, escuche usted esto que se llama Fontanela.
Y disfruta de las mejores instalaciones, con descuentos hasta del 80%. Este verano Morelos está cerca. Morelos, la eterna primavera. Morelos, anfitrión del mundo.
Los quehaceres en casa son responsabilidad compartida. Si una persona cocina, otra persona puede los trastes lavar. Si una persona trabaja desde casa, otra persona puede a los menores vigilar. Si una persona limpia el hogar, otra persona puede la ropa ordenar. Cooperar con las tareas en casa mejora nuestro desarrollo y la sana convivencia. Quédate en casa. Se pase Morelos. Sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
No hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambiar para encontrar las formas en las que tú mismo has alterado. Nelson Mandela, filántropo sudafricano.
Continuamos con el ojo de la mosca. Le agradecemos mucho que continúe con nosotros. A quienes están siguiéndonos a través del Facebook, a través de la transmisión en vivo, también les agradecemos mucho el favor de su compañía. Vamos a continuar ahora conversando con Alex Zabaleta. Él es originario de Cuautla y va a hablarnos acerca del documental titulado Una Ventana a tu Recuerdo, con el que participa en el Festival Smart Films México 2020. Así que vamos a escuchar de su propia voz lo que tiene que ver con este documental. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias.
Háblanos acerca de la temática que aborda tu documental, Una Ventana a tu Recuerdo.
Bueno, este es un cortometraje de ficción que fue realizado en las localidades de Chalcatzingo, Jantetelco, Amayuca, y fue realizado con un celular. Y justamente ahorita está compitiendo en el Festival Smart Films. El día de mañana se estrena a las 3:20 de la tarde por la plataforma. Pueden buscarlo en Google, Smart Films MX, Smart Films México. Y bueno, es una el tema que aborda el cortometraje es sobre la conciencia que estamos haciendo, ¿no? De visibilizar un poco esto que este movimiento que estamos teniendo socialmente y ya a nivel mundial, que es cambiar la violencia de género que está hasta cierto punto normalizada por patrones que hemos repetido durante varios años y que justamente en estos tiempos la juventud misma es la que está o la que necesitamos que crezca con nuevos valores.
Tu producción se caracteriza por ser modesta, por no tener grandes recursos, y sin embargo, resulta, de acuerdo con lo que conocemos, algo así como una experiencia riquísima debido al apoyo, al cobijo que les han dado estas poblaciones para el desarrollo del trabajo fílmico. ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos.
Claro que sí. Justo el trabajo con el celular, que es prácticamente una herramienta que está pues en el bolsillo para poder hacer diferentes cosas, incluso la información está corriendo muy rápido a través de los celulares, y en este caso pues una herramienta artística para dar a conocer una historia, para plasmar una serie de sentimientos, imágenes. El celular te aporta esa facilidad y reduces mucho a nivel de producción muchos costos de producción, número de gente que está en el crew, etcétera, ¿no? Cosas técnicas. Y lo que nos llevamos como experiencia al grabar en estas localidades fue eso, el contacto con la gente que nos abrió sus puertas, nos abrió su apoyo, nos dio su apoyo, y fue algo increíble poder contar con ese apoyo de la gente del pueblo.
Incluso esta gente de pronto ha participado también como parte del trabajo, ¿no? Es decir, ha actuado dentro de la película, ¿no? ¿Cómo lograron este nivel de participación con las personas?
Sí, fue algo que fue surgiendo sobre la marcha. Teníamos pues la intención de trabajar en cine se les dice actores naturales, pero bueno, a mí no me gusta mucho el término, pero actores que no son actores, pero en ese momento pues la vida, la forma en la que ellos pues es su personalidad, nos otorgan y nos regalan tantito de esa parte, de esa mística que sucede al estar grabando una película, en este caso.
Tus guiones originales, tu storyboard, todo esto que ya tenías previsto a la hora de lanzarte a las locaciones, ¿permaneció intacto o se fue transformando durante la experiencia de la filmación?
Sí, eso es algo muy padre del cine, ¿no? Uno trata de tener todo casi con alfileres, así, trata de estar ya todo hecho, pero también hay que ser flexibles, y creo que eso es algo bien rico de poder trabajar en locaciones fuera del set, digamos que es un ambiente más controlado, y en las locaciones justo te encuentras con la vida, ¿no? Y esa vida es la que le va a dar riqueza a tu proyecto. Entonces sí tienes que ir con esa flexibilidad, ir lo más preparado, que tú conozcas muy bien tu proyecto, que la gente con la que vas conozca muy bien el proyecto, por si sale en cualquier imprevisto, sepamos cómo adaptarnos, cómo resolver. Y en este caso sí, justo pasaron muchas cosas, pero todo fue para bien.
¿Cuál sería el mensaje al mostrar un corto trabajado completamente con celulares? Evidentemente han debido utilizar otros equipos como estabilizadores, booms y cosas por el estilo para darle cierta calidad al sonido, por ejemplo, y a las tomas y a los movimientos. Sin embargo, la base técnica son los celulares. Cualquiera diría, bueno, es que Alex y su equipo traen celulares de los más costosos y tremendos. ¿Cuál sería el mensaje para el público? ¿El cine, de alguna suerte, gracias a los celulares y a otras instancias, como la posibilidad de editar en una computadora, se ha liberado de estos pesados aparatos que lo hacían un poco más de élite? Y las comunidades pueden generar sus propios contenidos, o hacia dónde ves tú que apunta esta óptica?
Claro que sí, pues justo el lema del festival es la democratización del cine, y justamente tiene que ver con esto de poder hacer una historia, un proyecto audiovisual desde la herramienta que tienes en el bolsillo. Digamos, ya se ha normalizado mucho traer el celular, todavía hay personas que tal vez no logran el acceso a uno. O sea, también no podemos decir que ya todo el mundo es, pero sí es una herramienta que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, cualquier persona que guste, con el celular que sea, no tiene que ser tampoco un gran celular, con que tenga el acceso a la cámara, yo creo que ya es suficiente para poder hacer fotografía, para poder hacer y tener esta herramienta para poder expresarte artísticamente, ¿no? Que es la intención. Es justamente empezar una revolución audiovisual. Recientemente el Chivo Lubezki, que es uno de los fotógrafos mexicanos que ahorita está más reconocido a nivel mundial, recientemente acaba de sacar un spot grabando con celular. Entonces creo que sí, viene fuerte esta tendencia, y es sobre todo eso, poder tener a la mano con qué poder contar tus historias.
Alex, y podríamos decir, de alguna suerte, todos tenemos algo digno que contar, todas las personas tienen algo digno que contar, la historia ya está allí, de alguna manera dormida entre sus anécdotas, la gente de alguna suerte ya porta por ahí el celular. ¿Qué más hace falta para lograr un trabajo de calidad que en algún momento incluso pueda participar en un festival como Smart Films México?
Bien, bueno, creo que, digo, hablando técnicamente, la recomendación es que siempre pensar en el trabajo cinematográfico como un trabajo audiovisual, donde el audio, como bien lo comentas, es una parte muy, muy importante, le va a dar una calidad muy fuerte a tu imagen. Entonces, tengan en cuenta eso. Igual se puede grabar con un celular, también se puede grabar el audio con un celular, conseguir un par de micrófonos, igual con el manos libres se puede grabar las voces, o por ejemplo un micrófono pues que se pueda conectar al celular, muy, no tiene que ser muy costoso, y tener en cuenta eso, el audio, y bueno, pues si la intención es aprender cosas de cine, pues también el internet ya nos da acceso a poder saber muchas cosas técnicas para poder empezar nuestros proyectos cinematográficos.
Háblanos de Acorazado Films, ¿cómo aparece, cómo nace y por qué esa tan deliciosa referencia?
Exacto. Bueno, el proyecto está acogido por dos productoras, mayormente por Filmex, que es una productora en la que yo también soy parte, y Acorazado Films, que justo llama la atención aquí en Morelos, precisamente por el nombre. Acorazado, pues justo hace referencia a los tacos, pero no es solamente los tacos, sino los tacos, la historia de los tacos, que viene de una historia revolucionaria, ¿no? Estos tacos realmente eran los tacos que se les daban a los soldados que iban en los trenes, que se subían arriba con los zapatistas, que iban, pasaban en el acorazado, precisamente en el tren. Acorazado.
Por eso la imagen de Acorazado Films es esta máquina que está en avance, ¿no?
Exacto, es la locomotora, justo la que se encuentra en Cuautla.
Así es. Bueno, todas las referencias son al suelo morelense. Alex, ¿has participado en capacitación a comunidades para el desarrollo de propuestas audiovisuales?
Pues justamente a partir de esta experiencia creo que sería lo que me encantaría hacer.
Una buena tarea para ir liberando un poco al trabajo cinematográfico también de algunos de los mitos que le atan a ciertos equipos, que le atan a ciertas ideas y que hace que la gente con buenas ideas de pronto renuncie a ellas de antemano, creyendo no contar con la posibilidad de hacerlas por no tener, por ejemplo, las grandes cámaras, ¿no?
Exacto, sí, no, en este caso nos damos cuenta que, pues ya, si son niños, pues ahí le agarran el teléfono a su mamá o a su papá y que empiecen a hacer algo.
Correcto. Bueno, pues, recuérdanos cuándo se estrena tu película Una Ventana a tu Recuerdo dentro de Smart Films MX.
Claro que sí, el día de mañana, viernes 20 de noviembre, a las 3:20 de la tarde, es el estreno del cortometraje, y a partir de ahí son 24 horas que estará exhibido y lo van a poder visitar en la plataforma digital de smartfilms.mx. Así lo buscan en Google y pues los invitamos a votar. Estamos concursando en la categoría profesional. Es un festival que se está llevando de manera simultánea en Paraguay y en Colombia y aquí en México. Entonces, pues los invitamos con mucho corazón, con mucho amor, a que conozcan nuestro proyecto.
Perfecto, pues ahí está la invitación. Alex, muchísimas gracias, muchas felicidades por este logro, que bueno, sea cual fuera el resultado en Smart Films México, es ya un trabajo que tiene mucho de importancia en términos de cómo ha sido realizado y del resultado, por supuesto, que se ha obtenido, y lo que significa también como punto de partida.
Claro que sí, yo totalmente estoy de acuerdo contigo. Fuera de lo que, bueno, se logra en Smart Films, ya es algo muy, muy importante que se abre para el equipo, esta visión de poder estar en nuestra comunidad, en nuestro estado, de estar con la gente y a partir del cine, que es lo que nos mueve.
¿Y ya tienen algunos planes para próximas historias?
Pues sí, estamos trabajando en ello, todavía nada concreto, pero estamos trabajando, siempre estamos trabajando.
Perfecto, pues enhorabuena, muchísimas gracias por tomarnos las llamadas y estamos pendientes del desarrollo de su trabajo.
Claro que sí, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo.
Que estés muy bien, cuídate mucho.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
del que cada movimiento es una palabra. Mata Hari, bailarina y espía neerlandesa.
Déjenos contarle que ayer se inició la reapertura de la zona arqueológica de Xochicalco, aquí en el estado de Morelos. Esta reapertura fue bajo estrictas normas sanitarias, con horarios especiales y un aforo máximo de 700 personas cada día. El comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del cual se nos informa, es el siguiente: bajo estrictas normas que marca la nueva normalidad, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de su personal operativo y de los visitantes, este miércoles 18 de noviembre reabrió sus puertas la zona de monumentos arqueológicos de Xochicalco, Morelos. Podrá visitarse de miércoles a domingo, apúntele, miércoles a domingo de 9 a 16 horas, con cierre de taquilla a las 15 horas. Las áreas abiertas para el recorrido son acceso, placas conmemorativas, Plaza Estela de los Dos Glifos, área de pórticos, plaza principal, Templo de las Serpientes Emplumadas, Templo de las Estelas, cisterna y sendero de salida. Cabe anotar que el museo de sitio permanecerá cerrado, al igual que el observatorio, el juego de pelota norte, el salón del altar policromado y la acrópolis, el juego de pelota sur y el sector inicial. El aforo máximo será de 700 personas por día y de 350 visitantes de manera simultánea. Los recorridos guiados quedan cancelados hasta nuevo aviso. Para guías de turistas externos se sugiere no generar grupos de más de 10 personas. Las tarifas y extensiones de pagos aplicarán de manera normal, como usted ya conoce que se da esto. Para el acceso a la zona arqueológica se seguirán las medidas preventivas de carácter obligatorio. Ya lo sabe usted, aplicación de alcohol gel y toma de temperatura en el acceso. El uso del cubrebocas es obligatorio, por lo que cada visitante debe portarlo desde su llegada al sitio. Para protección del personal, se le expedirá un boleto, así como se le revisarán los mismos en cada módulo de acceso. El visitante deberá mantener en todo momento la sana distancia, estableciendo una separación entre personas de al menos 1.5 metros, con excepción de los niños, quienes deben estar siempre acompañados por un adulto. Se recomienda evitar reunirse en grupos grandes, por lo cual debe esperarse al despeje del área a visitar y evitar tocar las piezas que se exhiben, debido a que por razones de conservación es imposible desinfectarlas continuamente con productos químicos. Se pide atender las instrucciones del personal a cargo. La Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen como finalidad que la visita a las zonas arqueológicas y museos se convierta en una motivación, pero es muy importante que el público recuerde que aún estamos con una pandemia activa que nos pone a todos en riesgo, tanto a trabajadores como a visitantes, por lo que es de suma importancia respetar todos estos lineamientos sanitarios. Ahí tiene usted esta noticia, ya puede acercarse a Xochicalco con las debidas precauciones.
La conversión de los primeros naturales en territorio novohispano se realizó desde los inicios de la guerra de conquista. El personal religioso que acompañaba a Hernán Cortés atendió los requerimientos espirituales de la Armada Española y los primeros de evangelización y conversión de infieles. Sin embargo, el proceso era más complejo que trasplantar, imponer y sustituir una religión diferente en los vencidos. La proclamación del Evangelio de Cristo conllevaba una serie de condiciones sin las cuales sería difícil lograr una verdadera conversión de los naturales por parte de los frailes misioneros. Entre ellas, el conocimiento del indígena, su mundo, su religión y muy particularmente sus lenguas, tan alejadas de la castellana y la latina.
No se podía concebir al hombre prehispánico si no era un hombre entregado a un mundo en donde la religiosidad, la religión, eran parte constitutiva e importantísima. El hombre prehispánico se despertaba y lo primero que hacía era realizar una serie de actos de limpieza de su cuerpo, pero que tenían un carácter sagrado. Eran verdaderas abluciones, verdaderas purificaciones. Se purificaba la casa inmediatamente, se barría. Y después se procedía a encender, a avivar el fuego del altar doméstico y a ofrecer el fuego y ofrecer comida a los dioses. Era un momento propiciatorio. El hombre se purificaba y después venía la ofrenda, en la mañana, obligatoriamente.
La base sobre la que el misionero comenzaría a trabajar la conversión religiosa era una vasta masa de población indígena que, tras el impacto físico y psicológico de una cruenta guerra, estaba ahora vencida y veía cómo se desplomaba su religión, su universo.
Y una destrucción, pero una destrucción a medias. Es como es, en México no se usa, pero en otros países para destruir las casas hay unas grúas que tienen unas pesas redondas con las que se golpea la casa y prácticamente la destruye, porque son casas de madera muchas veces. Pero sería esa la experiencia, o sea, un golpe severo y una destrucción, pero una destrucción parcial. Queda el muro derruido, pero quedan elementos y quedan también en el piso ladrillos o trozos de madera de lo que haya estado hecho el muro. Se propone eso que golpea es una nueva religión. ¿Qué ocurre después del primer contacto? Por supuesto que el indígena se siente huérfano, o sea, sus dioses no lo escucharon. Es más, sus dioses han comenzado a ser, no sus dioses, sino las imágenes de sus dioses han comenzado a ser destruidas. Y los dioses no han respondido ante esa destrucción. Eso es muy, muy terrible. O sea, los dioses se quedaron mudos, se quedaron al parecer impávidos. Y ello demostraba impotencia. Entonces, debió haber sido para aquellos hombres una experiencia llena de cuestionamientos. ¿Hasta qué punto una experiencia trágica? Yo no lo sabría decir, pero sí una experiencia en la que ellos están cuestionando qué es lo que está ocurriendo en este momento.
Hernán Cortés envió varias relaciones al emperador Carlos V para informar los trabajos y avances que él y su armada habían realizado durante el proceso de la Guerra de Conquista, iniciada en 1519. Una petición relevante de sus informes fue la conversión de indígenas al cristianismo, la cual debería ser instrumentada preferentemente por religiosos, es decir, por miembros pertenecientes al clero regular. Así, en su cuarta carta, expresaba. En 1523, un primer grupo de tres frailes franciscanos, provenientes de la ciudad de Gante, arribó a tierras novohispanas. Eran Juan de Tecto, Juan de Ahora y el ego Pedro de Gante, quienes venían con la autorización de su ministro provincial y la del emperador. Una de sus primeras actividades fue, precisamente, el aprendizaje de la lengua náhuatl como medio de comunicación y evangelización. «Aprendemos la teología que de todo punto ignoró San Agustín», contestó Juan de Tecto a Fray Martín de Valencia al año siguiente, para referirse al aprendizaje de la lengua de los indios. En ese mismo año, Fray Francisco de los Ángeles fue nombrado ministro general de la Orden Franciscana e imposibilitado por su cargo de integrarse él mismo al trabajo misionero en las Indias, organizó el primer grupo de franciscanos a quienes encomendó formalmente la tarea de plantar el Evangelio en el corazón de los infieles conquistados. Designó como prelado al superior de la provincia franciscana de San Gabriel, en Extremadura, Fray Martín de Valencia, quien a su vez eligió entre los miembros de su provincia a 12 compañeros para emprender la misión evangelizadora. Poco antes de emprender el viaje, entregó a Fray Martín los documentos conocidos como la obediencia y la instrucción. La provincia reformada de San Gabriel se había distinguido por su austeridad extrema en el ideal de pobreza de la regla de San Francisco. El aprendizaje de las lenguas indígenas se concretó en dos tipos de producciones. Por una parte, artes o gramáticas y vocabularios, en las cuales sistematizaron y registraron el conocimiento específico de cada lengua. El uso de la lengua latina quedaría reservada para los oficios litúrgicos y, muy particularmente, para el ámbito académico superior.
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Y nuestro tiempo al aire ha terminado. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Hemos estado con ustedes, como siempre, Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiéndonos en la producción, y aquí conmigo a los micrófonos, esta vez aquí anda, pero pues no a los micrófonos, un servidor, Juan Pablo Picasso. Le pedimos que se quede aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerde que nosotros nos quedamos con usted.
La mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.
El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.